Estamos ya en comunicación con el doctor Ever Ovelar, que había sido nombrado, recordarán ustedes, por el Poder Ejecutivo para llevar adelante el proceso de reforma judicial. ¿Qué tal, Ever? ¿Cómo estás?
Buenos días, saludos, respetuoso a toda la amable audiencia y a los compañeros del estudio.
¿Qué pasó con el tema del proceso de reforma?
Estamos en este momento un poco parados por el receso parlamentario, teniendo en cuenta que la comisión tanto de reforma judicial como la reforma penal es presidida por un representante del Congreso Nacional. Como es una comisión interinstitucional que lo conforman tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública y obviamente el Congreso Nacional por las cámaras de diputados y senadores, por una cuestión definida por la propia ley, está presidida por los representantes del Congreso. No obstante a eso, nosotros estamos trabajando con el representante del Poder Ejecutivo en un borrador que afortunadamente lo tenemos ya íntegramente compendiado, teniendo en cuenta que en aquel tiempo la Comisión Nacional de Reforma Judicial que presidió el senador Peta tuvo un trabajo bastante avanzado. Entonces, sobre esa base estaríamos nosotros reanudando las tareas de estudio de la Comisión de Reforma Judicial. En cuanto a la reforma penal, también tenemos los borradores íntegros, especialmente del Código Penal, lo tenemos totalmente hecho. Y solamente faltaría trabajar en el Código Procesal Penal.
El Procesal Penal. Para recordar nomás algunas cuestiones básicas, Ever, ¿qué cambios se plantean? Por ejemplo, Procesal Penal, o sea, ¿qué cambios que le darían agilidad al sistema y no tener esta morosidad espantosa que es uno de los problemas más graves que tenemos?
Procesal Penal tiene uno de los ejes temáticos más importantes sobre la agilización de los procesos en materia de hechos punibles flagrantes. Gran parte de los hechos punibles que hoy facturan el sistema judicial son hechos punibles flagrantes. Hablemos en términos bien coloquiales para que la gente nos entienda, de los motochorros, de los caballos locos, son hechos flagrantes que por sus propias características no requieren de mayor despliegue investigativo ni tampoco de una producción ni una producción probatoria engorrosa. Con la declaración de la víctima y el efectivo policial que intervino, suficiente para cerrar un caso. Pero hoy tenemos que llevar ese tipo de situaciones a juicios a ley públicos, siendo que esos procesos pueden ser definidos en lo que se denomina el procedimiento abreviado. Pero ¿cuál es nuestro problema? En nuestro procedimiento abreviado acotamos el marco penal solamente para delitos, es decir, para hechos punibles hasta 5 años, que al final no abarca a los crímenes, y recordemos que el robo agravado es un crimen. Entonces tenemos un problema de carácter estrictamente legislativo que perfectamente se puede solucionar con una reforma puntual del artículo 421 del Código Procesal Penal, por ejemplo. Entonces, eso sí va a permitir el juicio rápido, el procedimiento directo y una sentencia también más rápida. Hoy, como lo señalaban los integrantes de los tribunales de sentencia, la saturación del sistema es ya prácticamente un despropósito. Tenemos juicios orales para el mercado inclusive el año que viene.
Claro, claro, sí, totalmente. O sea, esto descongestionaría, porque entiendo que un porcentaje altísimo de los casos tiene que ver justamente con estos delitos, crímenes, pero menores, digamos, o por lo menos de procesamiento rápido, podría ser.
Así mismo, y justamente la esencia del procedimiento abreviado desde el año 1998, que fue el año de creación o de implementación de la reforma penal en el Paraguay, tenía como objetivo esencial el descongestionamiento del sistema judicial a través de los procedimientos rápidos. Sin embargo, con este lastimosamente problema que se presentó ya en el proceso de ejecución o de implementación del procedimiento penal, nos encontramos que nuestro sistema se saturó muy rápidamente con este tipo de casos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear a partir de ahora? Que ese mismo juez penal de garantías que tomó conocimiento de la imputación, del decreto de prisión, que ya está empapado con los antecedentes de esa causa, y ese mismo fiscal que fue el que imputó, o el que llamó a indagatoria al imputado que conoce también de ese hecho flagrante, pueda en una audiencia rápida habilitar una sentencia también de ese carácter. Esa es la idea. Y no tener que transitar ese itinerario de 6 meses de investigación, otros tantos meses para la etapa de intermedia y otros tantos meses para la realización del juicio oral y público, que al final prácticamente en 2 años se dicta una sentencia en un caso de flagrancia, que es un total despropósito, es un total y absoluto despropósito.
Ya. Y con respecto a cambios que podrían de alguna manera darle una mayor transparencia o un mayor control, podrían, digamos, reducir los niveles de corrupción. ¿Hay algunas cuestiones prácticas que se estén planteando?
Básicamente, hoy estamos trabajando en los borradores que habían elaborado en la Comisión de Reforma, repito, en su momento, el actual ministro Peta y otros integrantes de la Comisión de Reforma Judicial habían avanzado bastante en el proceso de transparencia de las audiencias de todos los órganos colegiados, incluso algunas audiencias de tribunales de sentencia, como la propia Corte Suprema de Justicia. El eje de transparencia, por lo menos, es una de las preocupaciones más importantes del presidente de la República. Esa fue su principal orientación. Él no es un hombre de derecho, pero si es que nos manifestó una preocupación enfática, fue justamente la implementación de los procesos de transparencia dentro del sistema judicial. Y comenzaremos por lo básico, comenzaremos por aquel proyecto que el propio Poder Ejecutivo había impulsado con la implementación de las audiencias públicas de la propia Corte Suprema de Justicia, lo que hoy se está haciendo ya por iniciativa de la Corte, pero eso lo queremos estratificar a nivel de ley, porque dependiendo de quién integre la Corte el día de mañana, esa resolución interna que hoy ellos están respetando, el día de mañana se puede modificar por otros integrantes. Entonces la única manera de hacer realmente constante una determinación de esas características es a través de la ley. Así que ese seguramente va a ser el principal desafío que vamos a abordar.
Bueno, pero ahora está esto dependiendo del inicio de las sesiones del Parlamento, pero yo supongo que además tiene que haber un acompañamiento de una conversación política, o sea, digamos, el trabajo técnico está hecho en gran parte, pero después viene la negociación pura y dura, que es la negociación política para que esto se apruebe.
Definitivamente, pero afortunadamente tenemos la ventaja, Luis, que especialmente en la Comisión de Reforma Penal y Procesal Penal, tenemos integrantes que habían integrado la Comisión de Reforma Penal. 2 años trabajamos en esa elaboración de esos borradores, así que conozco a muchos de los congresistas que habían integrado esa comisión, también los representantes de los órganos de poder, así que en ese ámbito tenemos ya el camino prácticamente hecho. En la Comisión de Reforma Judicial es en donde seguramente vamos a tener que reanudar el trabajo de análisis del compendio que presentó la Comisión de Reforma Judicial anterior, teniendo en cuenta que muchos de los actuales integrantes del Congreso no formaron parte de esa comisión. Entonces, básicamente, socializar previamente este material y a partir de ahí alcanzar los consensos necesarios. Pero creo que vamos a hacer el trabajo y el esfuerzo necesario para ello, porque esto es impostergable, Luis. Confío en que los nuevos integrantes de la Comisión de Reforma Judicial entenderán justamente la envergadura de este desafío.
Ojalá, ojalá. Gracias, Ever, mis respetos.
Igualmente, muchas gracias.
Ever Ovelar, representante del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ser la reforma del Poder Judicial.